I've got the victory living inside of me. I got the greater one. I can overcome. This ain't no time to turn back. No place to grow slack. I gotta keep pressing on till every battle is won. Buenos días, clase.
Buenos días, hermano Keith.
Hola, soy Keith Moore y bienvenido a la Escuela de Fe. La Escuela de Fe es el lugar donde nuestra fe se alimenta, nuestro espíritu se fortalece y aprendemos cómo ser vencedores. Te hemos guardado un asiento justo aquí al frente. Quiero que se unan a nosotros, tomen su Biblia, algo para tomar notas, y vengan y únanse a nosotros en esta clase, y prepárense para ser cambiados. La Escritura dice que cuando contemplamos, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados a la imagen que estamos contemplando. Somos cambiados, de gloria en gloria, por la obra del Espíritu del Señor. Es transformador enfocarse y escuchar las palabras ungidas de Dios. Te da fe, te cambia, por dentro, y eso afecta el exterior. Así que liberemos la fe y lleguemos a un lugar más alto en él hoy. Estoy seguro de que en estas clases, día tras día, semana tras semana, tu fe irá creciendo, te fortalecerás, y lo que antes parecía inalcanzable estará al alcance de tu mano. Lo que solía parecer demasiado difícil de afrontar, ya verás que todas las cosas son posibles para aquel que cree. Padre, en el nombre de Jesús, estamos todos de acuerdo. Aquí en la clase de fe, sobre todos los que están mirando, estamos de acuerdo en pedir la expresión y la unción de tu buena palabra, por tu buen espíritu, para obtener respuestas y exactamente lo que necesitamos en este momento. Abre nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes. Ayúdanos a ver cosas que no habíamos visto antes. Recuérdanos cualquier cosa que nos hayas mostrado que dejemos escapar. Y muéstranos cómo ponerla en práctica. Y nos proponemos no ser oyentes olvidadizos, sino ser hacedores de ello. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gracias, Señor. Observemos juntos el libro de texto, hoy de nuevo. Ese gran libro de Hebreos. Y el undécimo capítulo. Y el primer verso. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice: ahora bien, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan para la evidencia de las cosas que no se ven, o como dice la traducción literal de Robert Young, la fe es de las cosas que se esperan, una confianza, y de las cosas que no se ven, una convicción. Anteriormente, en el capítulo 10 que fluye hacia el 11, estaba hablando sobre confianza. Si retrocedemos al versículo 35, capítulo 10, versículo 35, él dijo: no desechéis, pues, vuestra confianza, que tiene gran compensación de recompensa. Necesitas paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios puedas recibir la promesa. El versículo 38 dice: ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. La fe. La palabra fe que encontramos se usa indistintamente con la palabra confianza. A veces también se traduce como valentía. Se decía que Abraham estaba totalmente persuadido. Así que, si tú dices, yo tengo fe en algo, también estás diciendo que tienes confianza en eso. También podrías decir, estoy seguro. Si tú tienes fe sobre alguna cosa, ¿estás seguro sobre cuál es la voluntad de Dios con respecto a ese asunto? ¿Estás seguro de que Dios ha escuchado tu oración? ¿Estás seguro de que tu solicitud ha sido concedida? ¿Y estás seguro de que verás y experimentarás lo que estás hablando? Eso es estar muy seguro. ¿Cómo puedes conseguir eso? En un mundo lleno de incertidumbre, esto es muy diferente. Y se supone que debemos ser diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Se supone que debemos ser, de verdad, muy diferentes al mundo. Vimos, anteriormente en Romanos 12, no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados. ¿Cómo te transformas? De ser como es el mundo, somos transformados a través de la renovación de nuestras mentes. ¿Con qué fin? Para que podamos probar cuál es esa buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué hace la diferencia entre que nosotros seamos como el resto del mundo, que es impío y no salvo? Nos hemos convertido con nuestra mente renovada a la voluntad de Dios. Muchos están diciendo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay algo más allá de esto? Nadie lo sabe. Nadie puede saberlo. Nadie puede estar seguro. No. Es verdad. Si aceptas el libro de texto, tienes las respuestas. Y no tenemos que decir, no lo sé, en el examen, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No tenemos que tratar de adivinar entre múltiples opciones. Gracias a Dios, Él no solo nos dio el libro de texto, nos dio la llave de las respuestas a las pruebas que habíamos enfrentado en la vida diaria. Esta es una escuela bastante buena cuando tienes las respuestas para el examen, ¿verdad? Esta es una escuela bastante buena. Y así es como Dios lo estableció, y no vamos a cambiar eso. Miren conmigo, al hablar sobre esto, vayan a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y observen el versículo 20. Vamos a ver, me estoy moviendo un poco rápido aquí, pero está bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice: Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Eso les parece bien?
Sí.
Digamos en voz alta: tengo una unción.
Tengo una unción.
Y esa palabra unción significa comunicación. Tengo una unción del Santo. Y por esa unción sabemos todas las cosas. Ahora, por supuesto, eso no significa que lo sepamos todo, todo acerca de todo, en este momento, como Dios lo sabe. Eso no es difícil de entender. Pero, ¿qué significa? Significa que todas las cosas que necesitamos saber, somos llevados a conocerlas por la unción. Y es un pensamiento reconfortante que la respuesta a cualquier pregunta está dentro de nosotros, en la persona, de aquel que todo lo sabe, acerca de todo. Así que, en realidad, tenemos acceso a un conocimiento ilimitado. Tenemos acceso a un entendimiento ilimitado, a una sabiduría ilimitada. ¿Eso suena bien?
Sí.
Oh.
Es maravilloso, es verdad. Y algo que es bueno recordar pasa a través de un saber. ¿Han visto esa palabra? Tenemos una unción del Santo. ¿Y qué? Lo sabemos. Nosotros sabemos todas las cosas que necesitamos saber. Lo sabemos. ¿Ven? Eso es similar a esa idea de confianza y a estar completamente seguro y totalmente persuadido. Ya lo sabemos. No pueden tener fe en un área hasta que sepan algo, hasta que conozcan la voluntad de Dios en esa área. Es por eso que, si tú oras cada oración diciendo si es tu voluntad, terminas orando sin fe una y otra vez. Cuando Dios nos ha revelado su voluntad, el hecho de que sigamos diciendo si es tu voluntad es ser voluntariamente ignorantes. Es ignorar lo que Él nos ha mostrado y dicho. Si ya has estado con nosotros en clases anteriores, hemos visto, por ejemplo, que no es la voluntad de Dios que perezcamos. Bueno, entonces si oras por las personas que perecen en una situación, Señor, interviene y haz algo por ellos si esa es tu voluntad. Estás eligiendo ser ignorante. Porque ya viste lo que Él dijo. Y Él ya dijo que no es su voluntad que nadie perezca. Y todavía estás diciendo, Ya sabes, implicando que podría ser su voluntad. No. Eso impediría la fe. La fe se basa en una fundación. Una base de conocimiento es la voluntad de Dios. Si observas en el capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo, ¿qué? De acuerdo. A su voluntad. ¿Qué sucede? Él nos oye. Gracias, Señor. Versículo 15. ¿Y si nosotros qué? Sabemos que Él nos escucha cualquier cosa que le pidamos. Nosotros sabemos que tenemos la petición que deseábamos de Él. Ahora bien, esto es muy diferente de la forma en que mucha gente ora. Muchos cristianos oran. He tenido gente que me dice, ya sabes, ¿podrías orar por mí, hermano Keith? ¿Por mi sanidad u orarías por mí, sabes, para que el Señor me ayude con mis finanzas? ¿Orarías conmigo? Y le hago una pregunta simple. ¿Creéis que es la voluntad de Dios que seas sanado? Y muchas veces la gente me ha mirado y me ha dicho, bueno, eso espero. Desearía que lo fuera. Quiero que así sea. Bueno, mira, no estamos listos para orar. Porque si estoy orando confiado en que es la voluntad de Dios, pero no están convencidos de que es la voluntad de Dios, no estamos de acuerdo. No hay base para la fe, y eso es lo que ha sucedido demasiadas veces. Hay muchas veces que la gente dice, ora por mí acerca de esto o ora por mí por aquello. Pero la verdad es que ellos no están listos para orar. Tienen que venir a la escuela de fe. Y no estoy hablando solo de esta escuela de fe, sino de la escuela de fe donde Él les enseña y les muestra cuál es su voluntad. Tenemos que pasar más tiempo en el libro de texto. ¿Estás de acuerdo con eso? Necesitamos pasar más tiempo porque la voluntad de Dios se revela tema tras tema tras tema. En la sanidad, por ejemplo, la gente lucha con eso. Y piensan bien, tú sabes, obviamente no es la voluntad de Dios que todos sean sanados. ¿Por qué dicen eso? Porque no están sanados. Pues podrías decir exactamente lo mismo sobre el nacer de nuevo, sobre las personas que nacen de nuevo. Podrías decir que no es la voluntad de Dios que todos sean salvos. ¿Por qué? Porque no todos están salvados. Eso no prueba tal cosa. Lo que ha sido provisto tan generosamente por la gracia debe ser recibido por fe. Ustedes tienen que tomarlo y creer que lo reciben y tomarlo para ustedes mismos por fe. ¿Cómo puedes tomar algo por fe? Primero, tienen que estar convencidos de la voluntad de Dios. Tienes que saberlo y dejar de preguntar. Sí, no sé. Eso espero. Ya veremos. Esto de orar y luego ver lo que sucede para determinar la voluntad de Dios es orar sin creer. Y por eso es un orar sin resultados. Miren esto otra vez. Versículo 14. Esta es la, ¿qué?
Confianza.
Esa es otra palabra para fe. Esta es la confianza que tenemos en Él de que si pedimos algo, cualquier cosa, de acuerdo a su voluntad, entonces el requisito previo para orar con confianza es conocer su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Sabemos que no importa cómo te sientas. Él te escucha. Él escucha. Te tomaste el tiempo para ir a las Escrituras, averiguar lo que Él ya ha dicho acerca de ese tema. Oraste, tal vez en el Espíritu, pidiéndole al Señor que te muestre y le dé vida a su palabra que se aplica a tu situación de hoy. Y Él lo hizo. Y lo viste. Y sabes que esta es la voluntad de Dios. Y oraste de acuerdo a ese conocimiento. Dios escuchó esa oración. No tienes que comprobar cómo te sientas. No tienes que saber nada más. Oraste de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios escuchó esa oración. Versículo 15. ¿Y si sabemos que Él nos escuchó? ¿Cómo sabemos que Él nos escuchó? No por tener la piel de gallina, ni por un destello caliente, o un escalofrío, ni otra sensación. No tienes que pensar, gracias a Dios voy a tomar todos los sentimientos que Dios me dará. No me malinterpretes, pero cuando camines por fe no tienes que sentir para saber. No es eso algo bueno. No tengo que sentir nada para saber algunas cosas. Puedo saber sin una sombra de duda, que Dios escuchó mi oración. ¿Cómo sabes que la escuchó? ¿Sientes algo? No tienes que sentir nada. Oré de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que según la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, Él me dijo que la había oído. Y si yo sé que Él me escuchó, entonces sé algo más. Si yo sé que Él escuchó lo que yo pedí, porque era la voluntad de Dios, ¿sabemos? Y ven una repetición aquí, un tema recurrente. Sabemos que nosotros tenemos las peticiones que deseamos. Sí, sí. Los haremos, confía. Y los haremos, y los haremos, y la tenemos. Esto va de la mano con esa gran escritura, en Marcos capítulo 11, versículo 24. Pongámoslo en la pantalla y observémoslo. Marcos capítulo 11, versículo 24. Jesús había dicho esto. Comenzó en el versículo 22 hablando de tener la fe de Dios, y en el versículo 23 hablando a la montaña. Pero Marcos capítulo 11, versículo 24, si pudiéramos poner eso, por favor. Él dijo, por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¿Y lo tendrás? Según primera de Juan, descubrimos que era la voluntad de Dios, antes de orar. Y así, cuando oramos, lo supimos, Dios nos escuchó. Entonces, debido a que Dios nos oyó, Él continuó diciendo que, tú sabes, que tú tienes las peticiones. Creemos que lo recibimos. Y así entonces lo sabemos. La Escritura dice que lo tenemos. Y lo veremos. Y lo sentiremos. ¿Eso suena bien para todos?
Sí.
Aleluya. Confía. Confía. El conocimiento. El estar seguros. Vayan conmigo a Mateo 8, por favor, y veamos algo. Es un ejemplo clásico. Mateo capítulo 8, versículo 1. Mateo capítulo 8, versículo 1, trata el tema de la sanidad. Ahora bien, esta es una de las grandes áreas donde muchos cristianos insisten en orar. Si es tu voluntad, y he estado en ese lugar donde he orado, para sanar diciendo si es tu voluntad, así que no me estoy burlando de nadie, no. Me estoy burlando de nadie. Recuerdo, cuando estaba en la adolescencia, fui con mi pastor una vez, mientras él iba al hospital a visitar a la gente. Y entre la gente, había una dama en particular que era parte de la iglesia, que había estado muy, muy enferma. Ella estaba en el hospital, y yo fui con el pastor y oramos por ella. Y él estaba junto a su cama, y le sostenía la mano. Y yo estaba allí con él junto a la cama. Y él oraba. Yo oraba con él y ella. Padre, amamos a nuestra querida hermana. Eso y lo sentimos mucho, dijo. Estoy citando al pastor ahora que ella ha estado lidiando con esto y yo también. Y Señor, solo oramos para que si fuera tú, voluntad sanaras a nuestra querida hermana, y la ayudaras, y la levantaras. Pero si no, hágase tu voluntad. Y dije amén. Y la mujer dijo amén. Y sentimos que, ya sabes, habíamos hecho un buen trabajo orando por ella. Pero, después de algunos años aprendiendo algunas cosas y analizando esto, encontré muchos problemas con esta oración. Lo que estamos diciendo es que la voluntad de Dios está establecida y la voluntad de Dios se va a hacer. Sin importar lo que tú o yo oremos, lo que digamos o oremos o hagamos, cuando realmente lo analizas, podrías decirlo así, Dios, sabemos que vas a hacer lo que vas a hacer. Tu voluntad está establecida y va a suceder sin importar lo que alguien diga o haga. Así que, si es tu voluntad, y lo vas a hacer de todos modos, cura a nuestra hermana. Pero, si no es tu voluntad, entonces no la sanes, ya que no lo ibas a hacer de todos modos, si esa era tu voluntad. En otras palabras, vas a hacer lo que vas a hacer, o no vas a hacer lo que no vas a hacer, sin importar qué. Entonces, ¿por qué estamos orando? ¿En serio? ¿Por qué estamos orando? Si nuestra oración sin la voluntad de Dios ya ha sido determinada, ya ha sido establecida, y todo lo que sucede o no sucede, es la voluntad de Dios, ¿por qué estamos orando? Si nuestra oración no va a cambiar nada, si nuestras oraciones no van a hacer ninguna diferencia, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? No es verdad. Este tipo de pensamiento está mal, y orar por sanidad, con un sí es tu voluntad, es una oración inútil. Porque si no conoces la voluntad de Dios, no puedes tener ninguna confianza. La fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios. Esa misma persona, muchas de las mismas personas que oran enfáticamente por sanidad con un sí es tu voluntad, nunca orarían para que una persona nazca de nuevo con un sí es tu voluntad. Ellos corregirían a cualquiera que bajara al altar con alguien que viniera a ser salvo. Y ellos dirían: Señor, voy a recibirte como mi Señor ahora mismo. Y si alguien dice: aguanta, queremos someternos a la voluntad de Dios, y tú nunca lo sabes, así que solo ruega: Señor, si es tu voluntad, sálvame. Y si no es tu voluntad, oh, empiezas a rezar eso, y hay millones de personas que van a la iglesia que gritan y dicen que no, 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 no. No es su voluntad, que ninguno perezca. Bueno, eso es cierto, con respecto a otras áreas también. No es su voluntad que alguien perezca, física, o mentalmente, o emocionalmente, o incluso material y financieramente. Es un Dios bueno. No está dispuesto a que ninguno perezca. Punto. Debemos dejar de orar con la frase que destruye la fe si es tu voluntad. Cuando la voluntad de Dios ya ha sido revelada en la palabra de Dios, debemos tener confianza. Verás esto aquí mismo, en Mateo, capítulo 8, versículo 1. Dice que cuando descendió del monte, Jesús estaba hablando de las grandes multitudes que le seguían. Muchísima gente. Y en el versículo 2, dice: y he aquí un leproso vino, y le adoraba, diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. ¿No es esa la forma en que muchas personas que están orando hoy? Están orando de la misma manera que el leproso. Oró entonces: si quieres, puedes. Ahora, muchos han pensado que es una buena oración. Estoy convencido de la capacidad de Dios. Tengo confianza en que Dios puede sanar cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios es un hacedor de milagros. ¿Él no hará? No lo sabemos. Ese es el misterio. Esa es la cuestión. Si es su voluntad, Él puede hacerlo. Y también he visto a los padres mirarme con angustia en sus ojos y dolor en su corazón, diciendo: sé que Dios puede sanar a mi hijo. ¿Por qué no lo hace? He implorado, he rogado, he hecho todo lo que sé hacer. Si yo pudiera hacerlo, lo haría. Sé que Él puede. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Esta es la razón por la cual algunos han dejado de ir a la iglesia, por la que han dejado de orar, y simplemente han preguntado: ¿por qué? ¿Por qué Dios no lo hizo? Esa es la pregunta equivocada. Ya hemos hablado de esto. Hay oraciones que Dios simplemente no puede responder. No puede. ¿A qué te refieres? Aquí hay una. No puede hacer. ¿Qué? No puede hacer lo que ya está haciendo. Le estás rogando, por ejemplo, le estás rogando que salve a alguien. Es lo mismo con el nacer de nuevo. Dios, ¿por qué no salvas a mi hermana? ¿Por qué no quieres salvar a mi hermana? Dios, ¿por qué no los salvas? ¿Por qué no? Por favor, sálvalos. Por favor, sálvalos. Esa es una oración errónea. También es una oración sin fe. Jesús ya ha hecho todo lo que alguna vez será necesario para su salvación. Él tomó sus pecados, Él llevó sus iniquidades, y fue juzgado por ello, y ahora ha resucitado de entre los muertos, triunfante sobre ellos. El Señor no necesita bajar y hacer nada más para salvar a nuestros seres queridos y a nuestros amigos. Así que mendigar y actuar así. Ya sabes, por favor Dios, hazlo. Por favor, Dios, hazlo. No. Ya está. Hecho. Lo que tenemos que hacer, lo que ellos tienen que hacer, es recibirlo. Es recibirlo. ¿Y cómo lo recibes? Por fe. ¿Y puedes tener fe cuando todavía estás cuestionando la voluntad de Dios? No puedes. No puedes. Como dijo el hermano Bosworth, la fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos escuchó. Y si sabemos que Él nos escuchó, lo sabemos, lo tenemos. Ese es un gran saber. Un saber. La confianza. Un saber, un saber. De eso se trata la fe. Y todas estas conjeturas. Y toda esta duda y vacilación. Y suena piadoso. Suena. Sumiso a la voluntad de Dios decir, Señor, tu voluntad. Si es tu voluntad, bueno, ¿por qué no oras así? ¿Por todo? Si dices que lo crees, ¿por qué no oras de esa manera para que la gente nazca de nuevo? No. No lo harías, porque sabes que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pues buenas noticias, hermanos y hermanas. También es su voluntad que todos sean sanados. También es su voluntad que todos sean llenos del Espíritu. También es su voluntad, para todos, ser liberados de la angustia mental y el tormento. También es su voluntad que todos tengan sus necesidades satisfechas. ¿Es su voluntad? Si puedes convencerte de eso, la vacilación se detiene. Miren lo que Jesús le dijo a este hombre. Él dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3. ¿Qué le dijo Jesús? Y extendiendo Jesús su mano le tocó diciendo, quiero. Sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Sabía que, antes de que pudiera pasar lo físico, tenía que despejar al hombre de su duda y su cuestionamiento acerca de la voluntad de Dios. Y no es Él el mismo ayer, hoy y siempre, y no depende de las personas. Si Él dijo, lo haré entonces, Él todavía está diciendo que lo hará ahora, nunca ha cambiado. Si Él le dijo lo haré a Él, Él no hace acepción de personas, también te lo está diciendo a ti. Deja que la palabra de Dios resuelva esta cuestión, de una vez por todas. Es su voluntad. Aleluya.
Aleluya.
Digan en voz alta, caminaré por fe.
Caminaré por fe.
Viviré por fe.
Viviré por fe.
Yo venzo al mundo.
Yo venzo al mundo.
Por fe.
Por fe.
Soy fuerte en fe.
Soy fuerte en fe.
Dando gloria a Dios.
Dando gloria a Dios.
Nos vemos la próxima vez en la Escuela de Fe.
Gracias por acompañarnos en la Escuela de Fe. La clase concluye por hoy, pero puedes ver este y otros episodios de la Escuela de Fe de forma gratuita en faithschool.org. Para obtener más información, visita nuestro sitio web o llámanos al 941-702-7390.